Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. Les saluda a su amigo Fabricio Guzmán y junto con Erika Acevedo vamos a estar analizando todo lo que pasó en esta jornada del fútbol guatemalteco, la convocatoria de Luis Fernando Tena con la Selección Nacional de Guatemala y, por supuesto, también lo que está sucediendo con algunos jugadores que podrían representar a la Selección Nacional de Guatemala. Kobe Foster deja el fútbol europeo y se une a la USL y ahora pone en su descripción la bandera de Guatemala. ¿Guiño a la selección nacional o simplemente se dio cuenta de que no hay oportunidades más allá de la selección de Honduras y la selección guatemalteca? En este podcast vamos a estar hablando un poquito de todos estos temas, pero no sin antes presentarles a mi compañero y amigo, a la leyenda, al ídolo, Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás, mi hermano?
Hola, Fabri, ¿qué tal? Espero que estés arrancando bien tu semana. Aquí listos, prestos y dispuestos a hablar de nuestro grandiosa Liga Nacional y de nuestra Selección Nacional, que ya está a nada de jugar sus primeros partidos amistosos de esta fecha FIFA, Fabri.
A nada de jugar. Yo creo que ya se está prestando todo para que la selección guatemalteca se empiece a ilusionar con dos rivales bien interesantes como lo son la selección de Venezuela y la selección de Ecuador. Que en el papel diremos que son selecciones muy superiores a Guatemala, no solo porque lo que han presentado en las eliminatorias mundialistas, sino también por todo lo que ha hecho, creo yo, el equipo de Venezuela en su proceso completo, los jugadores que ha traído, y Ecuador, que cada vez sigue exportando más y más jugadores. La verdad es que son dos selecciones bastante interesantes. De hecho, ya salieron las convocatorias de ambas selecciones, van con todo ambas selecciones. No se guardan nada para esta fecha FIFA, en especial la selección de Venezuela y Guatemala, que viaja con un grupo bastante interesante. No sé si tuviste la oportunidad de ver la convocatoria.
Sí, Fabri, interesante. Pues dentro de lo normal, vamos, no hay nada excesivamente novedoso, más que lo de la decisión de Arquímedes Ordóñez o sobre Arquímedes Ordóñez, me parece que está tomada por parte de Luis Fernando Tena. Y yo creo que eso de alguna manera es una noticia que ya desfoga una situación que era hasta aburrida para la afición. Pero eso nos delimita que Luis Fernando Tena está claro en lo que tiene que hacer y me parece que fue una excelente decisión. Y esperemos pues que ya no se vuelva a tocar ese bendito tema de Arquímedes Ordóñez.
Totalmente, sí, ya no se tiene que tocar el tema de Arquímedes Ordóñez, no. En definitiva. Ahora, también te digo algo, Eric, dentro de la convocatoria, creo yo que avivó un poquito la chispa de algunos jugadores, porque, por ejemplo, jugadores muy criticados dentro de Selección Nacional, que ha sido la posición de laterales, ¿no? Se ha criticado mucho la posición de laterales. En esta jornada anotaron gol todos los laterales de la Liga Nacional de Guatemala convocados por parte de Luis Fernando Tena. El único que no anotó gol fue Aarón Herrera. Pero aún así te deja que también pues Aarón asistió en su equipo en el DC United. Entonces todos aportaron su granito de arena en su equipo. Ojalá que esto se vea reflejado también en selección.
Y sí, a veces es circunstancial cuando un defensor o algunos defensores se anotan. Es bastante, no te voy a decir casualidad porque también suele pasar, ¿no? Pero miras con la novedad de lo que estás comentando. Y bueno, lo importante es que que a partir de esta semana pues se integran con la, empecemos con los microciclos ya listos por parte de Luis Fernando Tena para poder enfrentar esos dos partidos, que son dos selecciones muy poderosas a nivel de del continente, y para nosotros son rivales más que buenísimos para poder enfrentar en estas fechas, Fabri.
Totalmente, son rivales muy buenos. Y para los que pues están escuchando ahorita este podcast, donde lo estén escuchando, bueno, vamos a repasar un poquito la convocatoria: Nicolás Amayoa, José Ardón, Óscar Castellanos, Alejandro Galindo, Cristian Jiménez, Jonathan Franco, José Morales, Marco Domínguez, Marlon Renato Sequén, Pedro Altán, Nicolás George Hagen, Antonio de Jesús López, Carlos Mejía, Freddy Pérez, Jorge Aparicio, José Carlos Pinto, Aaron Herrera, Darwin Lom, Óscar Santis, Rubio Rubín, Elmer Cardoza y Kevin Ruiz son los convocados por parte de Luis Fernando Tena. Dentro de las bajas se encuentra Nathaniel Méndez Lain, que pidió permiso para no presentarse por el tema del ascenso de su equipo, que por cierto el Derby County venció 3-0 a su último rival y el Bolton Wanderers empató a 2, por lo cual ahorita sí, ya con todos los partidos todos emparejados, el Derby County oficialmente está muy cerca del ascenso directo. Entonces esto lo deja muy bien parado, y Méndez Lain sin discusión alguna tiene muchísimas cosas que demostrar en su club, por eso mismo no viajará. Otras bajas: Gerardo Gordillo de Comunicaciones, que no sé, yo creo que es más decisión técnica el no convocarlo. El caso de Esteban García, si es por lesión, en el Deportivo Misco. Y también Rodrigo Sarabia, que no tengo de todo claro si fue decisión técnica o si tenía algún resentimiento Rodrigo Sarabia.
Yo lo que creo con Rodri es que no, acordate que después de la lesión ha venido jugando poco.
Ha venido sí, ¿verdad? Poco.
El jugador que convocan, bueno, los jugadores, porque convocaron a Marco Domínguez y convocaron a Jonathan Franco, que son los dos jugadores que también por posición ocupan ese lugar.
Sí, los que estaban detrás de Rodrigo Sarabia, sin discusión, ¿no?
Correcto, pero convocaron a los dos. Y me parece raro, porque tenés a Coca Castellanos más Aparicio.
Uh-huh. Ahora, raro. ¿Estará pensando Tena por ahí también probar a ver quién más, aparte de Castellanos o de Aparicio? Porque creo que va por ahí el tema, tal vez, ¿eh?
O a menos que también estén considerando que Aparicio juegue un poco más suelto, como lo hace ahora en Comunicaciones.
Exacto, porque luego miras, por ejemplo, Galindo no... Bueno, a ver, este último partido que jugó Municipal, la verdad lo hizo muy bien, pero es el primero de muchos que llevaba de no aparecer en el equipo de Municipal. Pedro Altán, creo yo que la condición física le da solo para los últimos 30 minutos de compromiso, entonces Tena lo usa como revulsivo. Y Antonio de Jesús López, pues yo creo que en Comunicaciones no juega tan suelto como sí lo hace Aparicio, y creo que podría encajar más en ese esquema de selección nacional, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí me parece que el Chucho López está buscando el espacio en lugar de Alejandro Galindo en esa zona, porque pues Tena juega con tres, ¿no? El Cuilapa Mejía, Rubio Rubín, y ante la ausencia de Méndez Lain va a jugar Santis. Sí. Y a menos que vaya a jugar con línea 4 en el medio, que también no me parece tan descabellado. Yo no sé si Tena vaya a jugar con tres atacantes contra estas dos selecciones que son fuertes, Fabri, y va a conservar un poco más el medio campo.
Ha jugado Luis Fernando Tena con línea de cuatro mediocampistas en dos ocasiones contra Jamaica, y el otro partido no lo tengo 100% claro, pero sí ha utilizado ese esquema, entonces yo no lo descartaría. No por gusto llamó tanto a contención, porque fueron demasiados.
Los que se va a jugar con doble cinco, puede que vaya a jugar con doble cinco y juegue con Oscar Mejía, perdón, con el Cuilapa Mejía por de volante por izquierda. Y cualquier otro jugador de volante por derecha, ya sea, digamos, o el Chucho López por izquierda y Mejía por la derecha, algo por el estilo, pero puede ser la idea. Tienes razón, de repente esa puede ser su propuesta, o jugar un 4-4-1-1 con el Chucho López por atrás de, o Alejandro Galindo por detrás de Rubio Rubín, también podría ser una idea.
Yo creo que eso es lo que más o menos va a manejar Luis Fernando Tena. ¿Algún jugador que citas vos que faltó en la convocatoria? Porque también hay que decir que el grupo es el que ha manejado Luis Fernando Tena durante todo el
mira,
proceso.
Mira, Fabri, lo que te lo he mencionado otras veces, los procesos de selección, las selecciones, como son más difíciles de conformar los grupos, las convocatorias van a cambiar una o dos, si mucho. Nunca es demasiado los cambios, nunca vas a ver muchos jugadores nuevos convocados, porque la estabilidad del grupo es importante. Obviamente, cualquier jugador que tenga la nacionalidad guatemalteca en el papel tiene derecho a ser seleccionado y convocado, pero a efectos netamente del manejo de grupo es bien difícil. Es bien difícil. Las convocatorias, mira, lo que hemos mencionado, más del 90% se repiten. Los jugadores son muy, muy pocos los espacios que van sobrando por alguna lesión o por alguna situación. Pero me parece que no. La ausencia de Mendelein podríamos decir que es importante, que sabemos por qué es. Solo recordarme, sí convocaron a Nico Samayoa, ¿verdad?
Ah, sí, Samayoa sí va.
No, recuerdo haberlo escuchado en la convocatoria.
Entonces, sí, es el primero que se, que
por eso,
se
menciona. Yo creo que no hace falta, no creo que haga falta gente que regularmente se convoca, que regularmente ha sido convocada, Fabricio. Está quien ha estado ahí y quien ha venido estando.
Sí, yo creo que realmente, mira, he visto disconformidad por parte de algunos aficionados, pero yo considero que es una convocatoria completa. Por ahí hay un par de jugadores que uno siempre dice, bueno, a lo mejor quisiera verlo por alguien más, pero en términos generales es lo que ha trabajado Tena, y yo creo que Tena no ha terminado de desencajar con sus jugadores, no, para decir, tienen que irse, sí o sí, de selección nacional. Yo creo que es un grupo bastante unido, bastante completo, y también Tena no quiere arriesgarse. Aparte que ya tiene que ver a los jugadores para las eliminatorias mundialistas. No, es y que aquí ya no se trata de probar.
Es la urgencia, ya Tena está sobre las últimas, porque el trabajo por el cual se le contrató es el que viene. Y mira, estos tres partidos que le cayeron previo a empezar la eliminatoria no pudieron haber sido mejor. Y es un éxito lo del partido contra Argentina. La verdad es que hay que felicitar a Federación por su gestión. Va a ser importantísimo. Argentina va a jugar con su plantel titular si es el que va a jugar la Copa América.
Sí, sí, definitivamente. Es lo lindo, ¿no? Y también mira cómo va la selección de Venezuela. Va con todas sus figuras. La selección de Ecuador también, creo que solo Ener Valencia va a ser el único que no va a poderse presentar. Mira, ¿quién sabe?
Porque estamos hablando que son los últimos compromisos previos a jugar la Copa América. Por eso es que son importantes. Y por eso es que estos jugadores van a participar. Recordá que está suspendida la eliminatoria sudamericana para estas ventanas de fecha FIFA. Hay que considerar el privilegio que tenemos, porque no sé si la producción nos puede ayudar. Mirar los partidos que van a jugar las otras selecciones sudamericanas: Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, me parece que van a jugar contra rivales europeos. El único que va a jugar con rivales de este lado, que va a jugar contra El Salvador y Costa Rica, va a ser Argentina, pero no sé si la producción nos puede ayudar y verán los partidos amistosos que tienen el resto de selecciones sudamericanas.
Sí, y mira que la selección de te das cuenta que la selección de Argentina ha estado trabajando con ese margen, ¿no? De que medirse ante selecciones centroamericanas. Ahorita, contra El Salvador, por ejemplo, la misma selección ecuatoriana se va a medir ante Italia y después contra Guatemala. O sea, te das cuenta de que, pues, de que le están dando importancia a las fechas, y pues que Guatemala haya conseguido colarse dentro de esos fogueos, porque también pudo haber agarrado otra selección, la selección ecuatoriana, pudo haber agarrado otra selección, la selección de Venezuela, que iban a tener enfrentamientos contra Italia, pero no, el otro que viene al espacio es Guatemala, y eso es algo positivo siempre.
Y eso es positivo, por supuesto. Jugar contra rivales que están por arriba de tu realidad siempre es lo mejor, Fabri.
Sí. Definitivamente, es lo mejor. Y por eso, mira, de hecho me mencionabas Inglaterra-Brasil este 23 y el 26 España-Brasil. O sea, no son partidos cualquiera los que se están teniendo a nivel Conmebol, y que esté tomando en cuenta Guatemala dos selecciones de Conmebol es incluso halago, creo yo.
Sí, sí. No, hay que ser bien, hay que felicitar al... He de suponer que debe haber un contratista en el medio, que es el que hace las gestiones para los partidos, pero felicitar a la Fede. O sea, sí, conseguir estos partidos no es fácil, y lo están haciendo. ¿Cada cuánto jugás contra estos rivales? Son dificilísimos.
Contra Ecuador, la última vez que nos medimos fue en el 2019, si no estoy mal. Estamos hablando de eso mucho tiempo.
Sí. Y con Venezuela, no sé si hubo un juego después de aquel partido que hubo aquí en el Doroteo, ¿te acuerdas?
Contra Venezuela. Ah, sí hubo uno. El año pasado creo que fue.
Okay.
Contra la selección de Venezuela, que perdimos 1-0 con un gol que fue un error de Rubio Rubín, que despeja mal el tiro de esquina y pues le deja el balón botando a un delantero de Venezuela, que no está el único tanto del partido. Y aparte, como va Venezuela y como está jugando también Ecuador, va a servir como ventana también. A lo mejor un jugador llama la atención de la Liga Ecuatoriana. Ya no te digo de Europa, de la Liga Ecuatoriana, de la Liga Venezolana, puede llamar la atención.
¿Te acuerdas que te he mencionado que esas deberían de ser las ligas a las que habría que apuntarle? Ir a jugar a Colombia, ir a jugar a Perú, ir a jugar a Venezuela, o ir a jugar a Ecuador. Son ligas a las que podemos acceder, hombre.
Sí, exacto. Y no te afecta el idioma, no te afecta la cultura. O sea, realmente...
En Chile juega un partido con Francia, mira.
Chile, Francia, Chile, Albania. O sea, van contra las selecciones europeas.
Sí.
Te digo, van bien preparadas, se están preparando muy bien todas las selecciones de...
Sí, te digo, pues, que la única que no va a jugar partidos de primer nivel es Argentina, que va a jugar contra El Salvador y con Costa Rica.
Exacto, creo que también es por el tema de que pues van sobrados con la Copa del Mundo, creo yo, ¿eh?
No creas, hay problemas, Scaloni tiene problemas con la Asociación del Fútbol Argentino precisamente por este tipo de cosas. O sea, vos sos el campeón del mundo, todo mundo debería querer jugar contra vos. Sí. No vos el que debe estar buscando con quién jugar.
Sí, exacto. No, mm-hmm. yo creo que va más por un tema taquillero el que sean estas elecciones, ¿no?
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Sí, pero Argentina, bueno, habría que entender cómo es que funciona hasta ahí arriba, no lo entiendo. Pero Argentina cobra una cuota fija por jugar el partido y no sé si realmente la taquilla va para algo para las federaciones. Yo no estoy seguro en esa parte, Fabri.
Sí, habrá que ver. Mira. Igual, por ejemplo, este partido contra Guatemala que va a tener la selección argentina, no es por gusto. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que por algo sucedió. Hay un tema económico muy fuerte. Pero bueno, a lo que nos compete a nosotros, que es la selección nacional, buenísimo.
Yo no sé, tal vez, insisto, en el grupo de la Copa América Argentina, no sé si tiene a un rival centroamericano adentro.
Fíjate que voy a verificar.
Si o al menos un rival de la CONCACAF.
Copa América 2024, grupos, voy a poner aquí porque quiero verlo. Sí, tiene un rival de los playoffs. Un rival de los playoffs tiene. Entonces, del repechaje tiene un rival. Entonces, yo creo que sí le puede tocar a un centroamericano, ¿eh? Y no sé si es de la llave de Costa Rica-Honduras, o si será de la otra llave.
No lo tenemos muy claro.
A mí no me queda muy claro, ¿eh?
No sé, no debe ser Costa Rica, porque con Costa Rica va a jugar ahorita. No jugarías un amistoso contra un rival directo. Pero no sé si Honduras, vos.
Y vamos a ver, quiero ver las llaves contra quién sería, porque aquí regularmente te dice el contra CONCACAF 5. CONCACAF 5. Ahora la cosa es ver quién está en CONCACAF 5. Ok, vamos a ver aquí. Ok, sería la selección de Canadá, Trinidad y Tobago, parece. Canadá, Trinidad y Tobago. Así sería.
¿Cuándo se juegan esos repechajes, vos?
Este mes, esta fecha FIFA. Este 23 de marzo se juega.
Sí, pues. Es doble fe, es ida y vuelta, ¿va?
Así es.
Yo creo que quiénes van, recordame, yo creo que se va a meter, la lógica indica cuál es la llave.
Canadá, Trinidad y Tobago, y la otra llave es Costa Rica, Honduras.
Yo le pongo la ficha a Canadá y a los ticos, vos. Los ticos siempre levantan.
Sí, sacan la casta, ¿eh? Honduras tiene muy buena selección, pero ahorita con esto de que nuevo técnico y todo lo demás.
Es un juego en Estados Unidos, dicen los dos. Son a un juego en Estados Unidos.
Sí, a un juego en Estados Unidos, en el estadio Toyota en Frisco.
Y creo que es Canadá. Canadá sí es favorito amplio sobre Trinidad.
Sí, o sea, sería un desastre. Sí. Habrá que ver también, va, porque como ha ido Trinidad y Tobago avanzando. No creas, Eric. A como ha ido caminando la selección de Trinidad y Tobago, yo.
Sí.
Yo sospecho. Pero bueno, a ver. Hablemos ahora del tema de la Liga Nacional de Guatemala, que creo yo que tuvo unos partidos más que increíbles, Eric. O sea, yo creo que esta jornada número 10 estuvo llena de sorpresas. Primero porque le ganó Municipal a Zacapa, que ya es sorpresa de que finalmente los rojos le ganen a Zacapa. Que de verdad que increíble lo de Municipal y Zacapa. Pero bueno, 3-1 venció el equipo de Municipal a Zacapa. Antigua vence 3-0 a Huastatoya. Los Toros de Malacateco no pudieron ante los Cremas y con un gol salvador de Lainer, que quiero que hablemos de Lainer también, porque la verdad es que me parece un jugador infravaloradísimo en Comunicaciones. Creo que merece más. Yo creo que las sorpresas de la jornada son las siguientes, las tres sorpresas de la jornada. Cobán perdió 2-5 contra Chinabajul.
Rarísimo.
Coatepeque venció 2-1 a Xela.
Otro resultado raro.
Y a Chuapa 1-0 venció al equipo misqueño. Resultados raros, cuanto menos, Eric, porque ahora el descendido sería Coatepeque y Zacapa. Ya no sería Chinabajul.
El peor de todos, el más raro de todos, es el de Cobán. Después de que había arrancado bien la liga, que estaba liderando, que vino a sacar un punto importante al Doroteo contra el campeón, y pierde de local contra uno de los equipos que en la general está ahí atrás. Pero ese es el resultado más raro, pero también impactante y negativo para Marini y Viatero el haber perdido con Coatepeque.
Sí, no, porque no, estamos hablando que ya al fin le dio la victoria a Coatepeque. Tercera victoria de todo el torneo clausura y apertura para Coatepeque, y fue ante Xela. Entonces, bueno, primer partido, primera victoria para Coatepeque también en la tabla, en el torneo actual. Y ya suma 4 puntos, Eric. Está a un punto de Zacapa en la tabla general. Y en la acumulada, pues sí está muy lejos. Está muy lejos. Se ve lejos lo de Coatepeque. Yo creo que a menos de que a partir de ahora empiecen a ganar y que Zacapa ya no sume ni Chinabajul, yo creo que va a estar muy difícil que se salve el equipo de Coatepeque. La diferencia entre el 12º y el 10º es de 15 puntos.
Es ya mucho.
Intangible.
Zacapa, habrá que ver.
Zacapa, mira, en la tabla, de hecho vamos a mencionar la tabla acumulada. Primer lugar Antigua con 49 puntos, está clasificado para torneo internacional por el momento. Segundo Municipal con 44, tercero Los Cremas con 44, cuarto Achuapa con 43, quinto Misco con 38, sexto Malacateco con 37, séptimo Cobán con 36, octavo Huastatoya con 35, noveno Xela con 31, décimo Chinabajul con 30, onceavo Zacapa con 27 y doceavo Coatepeque con 15 puntos. Son los puntajes, Eric, de este torneo en la tabla acumulada. La verdad es de que hay cosas interesantes. El descenso y también la lucha por el torneo internacional, que Comunicaciones pues ya va a jugar otro torneo internacional, por más que esté en tercer lugar en la acumulada y pueda subir incluso a primer lugar. La verdad es de que ya está adentro. Pero la lucha está entre Antigua y Municipal, ¿no? ¿Son cuántos puntos? 5 puntos los que separan al equipo de Antigua de Municipal. Y por el momento el gran favorito a llevarse esta clasificación es el equipo antigüeño.
Pues de momento eso es lo que nos va indicando. Callada la boca, Antigua está ahí está a la cabeza en ambas tablas. Y eso le está dando pues un plus al tanque Pezzarossi, que empezó pues con expectativas complicadas el tanque, pero está sacando la tarea. La Antigua viene haciendo bien su trabajo, producto del plantel, de la inversión que tienen sus dirigentes. Y bueno, de momento está ahí, en el liderato. Comunicaciones tiene 18 puntos. Y creo que necesita ganar por diferencia de 2 o 3 goles a Coatepeque para irse al liderato.
Así es. Con eso se va al liderato, definitivamente.
Con dos goles de diferencia del partido con Coatepeque se va al liderato. ¿Cuándo se juega ese juego finalmente?
Fíjate que vamos a ver aquí el calendario. Bueno, el calendario indica que este 16 no. Definitivamente este 16 no. Municipal ya reprogramó dos partidos ahorita por la fecha FIFA. Entonces ya se está trazando un poquito más el torneo. Y no sé si producción ahí puede confirmar cuándo va a ser el partido entre el equipo de Comunicaciones y Coatepeque. El que se juega en el Doroteo va mucho, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, correcto. Es que esa es victoria de Comunicaciones. O sea, me parecería muy raro que lo gane Coatepeque. Ese yo creo que lo gana. Y ganarlo con diferencia de 2 goles es palpable, ¿eh?
Es palpable para agarrar el liderato nuevamente, los cremas.
Sí, yo creo que hay posibilidades. Ya Cobán que se le escapó el liderato de manera muy, muy infantil rara. Tras perder con Shinabajul, ¿no?
Rara.
Sí, de manera rara, porque esa victoria le ayuda a Shinabajul a no estar en zona de descenso.
¿Cuál es la siguiente fecha entonces, Fabri?
La siguiente fecha es Antigua contra Coatepeque, que es este 15.
Es viernes.
El 10, en el Estadio Pensativo, a las 8 de la noche. El 15 de marzo juega Coatepeque contra Antigua, Coatepeque, en el Estadio Pensativo. El 16 juega en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, a las 4 de la tarde, Misco Shinabajul, que... Lo tendría que ganar Misco, pero con el último partido que tuvo, que lo perdieron por la mínima contra Chuapa, también hay que ver cómo va este equipo misqueño avanzando. Y Zacapa contra Comunicaciones el 16 a las 8 de la noche en el Estadio David Ordóñez. Yo creo que aquí puede ser un punto complicado para el equipo de Comunicaciones, pero yo creo que sacan la victoria.
Yo también creo. Creo que tanto Misco como la Antigua y los Cremas creo que son los favoritos a llevarse la victoria.
Exacto. Y ahora, mira, el partido de aquí está lo interesante. El 17 de marzo juega Guastatoya contra Xelajúmero Camposeco en el Estadio David Cordoguichos. Achuapa contra Cobán Imperial en el Estadio Winston Pineda el 17. Y el 10, pero de abril, en el Estadio del Trébol, Municipal se medirá ante los Toros de Malacateco. Desaprovechó una oportunidad tremenda Municipal de jugar 3 partidos seguidos de local. Aplazando los 2 partidos contra los Toros de Malacateco, y si no estoy mal, el clásico, ¿no?
No entiendo yo a los clubes, y no entiendo por qué no la organización no toma en cuenta las fechas FIFA, eso de atrasar partidos por seleccionados y todo. Nunca he estado de acuerdo. Y Municipal y Comunicaciones, con la capacidad y con lo largos de sus planteles, debería de tener la posibilidad de hacerlo, sí, más fácil.
Totalmente, tanto jugador también juvenil que Municipal tiene ahorita disponible, tanto jugador dentro de la banca. Atrasarlo me parece, no sé, de no querer dejar escapar los puntos, pero por otra parte también de no afrontar las cosas con la plantilla que tenés. ¿Estás conforme o no con tu plantilla, no? Creo que da una mala imagen.
Sí, por eso te digo, yo creo que, te hablo mal de Comunicaciones, creo que todavía Comunicaciones tiene un plantel mucho más profundo que Municipal, como para suspender partidos por selección. Obviamente les afecta, estás hablando de tus jugadores titulares que te llevan en el proceso y en una convocatoria y te puede, yo no sé si complicar, pero no sé, me parece que no deberíamos de tener problema Comunicaciones y Municipal en una fecha FIFA para poder poner a jugar a otros jugadores.
Para que veas que no aparece nada respecto al partido de Comunicaciones contra Coatepeque, ¿eh? Supuestamente se iba a jugar el 2 de marzo. No se jugó. El 2 de marzo en el Carlos Salazar Hijo. No sé. La verdad es de que...
No tenemos. Después nos enteraremos. Pero bueno, ya Comunicaciones que rescate su partido con Coatepeque. Y bueno, veremos ahora el tema de Municipal.
Sí, a ver qué tal con Municipal, ¿no? Que también va a estar complicado con los partidos que tiene a futuro. Por cierto, también te quería mencionar, el equipo de Comunicaciones venció en la mínima a los Toros de Malacateco, con gol de Lainer. ¿Qué pasa que no es más tomado en cuenta Lainer García? Yo creo que, mira, Lainer es un jugador que incluso, en mi opinión personal, es un jugador para Selección Nacional de Guatemala por las capacidades que tiene como jugador, pero no termina de ser aprovechado en la institución crema. Creo que eso le ha costado a no ser tomado en cuenta en todo este proceso con Luis Fernando Tena. No sé qué opinarás vos. ¿Crees que es un jugador que por ahí a lo mejor le falta algo? ¿Por qué razón crees vos que no se termina de cojar?
Primero, pues con Willy también tenía... Bueno, con Willy tenía más participación, pero siempre entrando desde la banca. Lainer es un buen cambio. Lainer es un jugador revulsivo que se necesita en momentos importantes y Willy lo aprovechaba muy bien. El título anterior de Comunicaciones previo al de ahorita de la apertura, no sé si recordás lo importante que fue Lainer en esa final para Comunicaciones.
Sí.
en esa final contra Municipal, precisamente.
Sí, exacto. No, y se aventó una carrera increíble que hizo que Anangonó anotara el gol. De Anangonó,
ahí en el trébol. Willy lo aprovechaba mucho en ese sentido, pero con Iván obviamente se ve su disminución de minutos. Claramente denotamos que por ahí no es un jugador del gusto de Iván. O no lo descubrió, o no es de su gusto. Y por eso es de que no le da muchos minutos. Es complicado para Lainer, porque no solo que siempre ha sido un jugador que ha entrado desde la banca, sino que ahora ya ni eso. Entonces es complicado, sí, infravalorado. Pero ya ves que Luis Fernando Tena lo había convocado a algunos microciclos. Pero no se termina de asentar. Estamos hablando de un jugador joven, pero ya no tan jovencito. No estamos también hablando de alguien que está empezando su carrera y tiene apenas es su segundo año, ¿no? Ya Lainer tiene algunos años jugando en el equipo, pero no termina de consolidarse. Yo lo que creo, y si Lainer pues nos escucha algún día, decirle que no tiene que desesperarse, porque es un jugador que le ha dado mucho al club y que el club y la afición lo quieren. Creo que es un tema momentáneo, sola y exclusivamente de técnico, y que pues le queda una larga vida todavía por delante en Comunicaciones como para pensar moverse ante la desesperación de no jugar.
Sí, yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que es más una decisión de Iván Franca Sopeño, pero las capacidades las tiene, y tiene que tener paciencia, porque es un jugador que de a poco se ha ido consolidando en el equipo crema y tiene el respaldo de la afición, que no es algo fácil de ganarse, ¿no? Más en un equipo tan exigente como Comunicaciones, que mira, ni Willy pudo ganarse ese respaldo con todos los títulos que ganó con el equipo de Comunicaciones, ¿no? O sea, realmente es muy difícil ganarse ese respaldo, y creo que Lainer lo ha conseguido y es algo más que positivo, ¿no?
Correcto, correcto. Había ganado un espacio con Willy, como te lo insisto, y la afición lo queremos, la afición lo quiere. Es un jugador muy querido y que siempre que entra a los partidos esperamos que él solucione muchas cosas, y ha sido un jugador totalmente trascendente para el equipo.
Sí, ahí está, y se demuestra con el último partido, ¿no? Bueno, pasemos al último tema de esta hermosa mañana, tarde o noche donde nos estén escuchando, que espero que nos escuchen donde sea, cuando sea, con quien quieran. Pero bueno, no digo nombre de marcas porque capaz que no mucho, vamos, pero bueno, mira, yo creo que hablemos de esto para finalizar, porque creo que no fue convocado Kimi, el tema Kimi ya nos hartó. Pero ahora viene y surge otro nombre, Eric. Kobe Foster se fue del HamKam del fútbol noruego y llega a la flamante USL de Estados Unidos. Firma con un equipo de la USL, segunda división de Estados Unidos. Y a partir de que ficha con ese equipo de la USL, Kobe Foster ahora sí, en su perfil de Instagram, se pone que es jugador con ascendencia guatemalteca y con ascendencia hondureña, cosa que no había resaltado antes en su perfil hasta ahora.
¿Vos, pero este Foster es algo de Foster?
¿Cómo así?
¿De Foster arquero?
No, para nada. Ok. No. Para nada. ¿Qué opinas de esto? Porque yo la verdad te digo, la verdad es que yo estoy hasta aquí, mira vos, de los cuatitos que piensan que la selección es vitrina, pero por la pura vitrina, la verdad es que...
Mira, pues, nos estamos enfrentando o estamos pasando una situación que no nos había pasado nunca, anómala, creo que anómala no es la palabra, nueva, una situación novedosa. La federación en su estrategia buscó jugadores en el extranjero con ascendencia guatemalteca. En Estados Unidos, en Europa, donde fuera que haya un jugador que tenga las posibilidades legales de jugar con Guatemala, es al que lo han buscado. El problema que yo veo sobre ese tema es que hay una cuestión de sentimiento y corazón que no les llega.
Sí.
Mendelein no puede ni hablar español, pues. No come tortillas y no tiene una cuestión también del arraigo, cultura y costumbres de nosotros, que no es que seamos los mejores del mundo para ello, pero creo que hay un punto de inflexión ahí donde es importante también saber para quién jugás las dificultades que tiene en general el fútbol guatemalteco, lo difícil que ha sido históricamente para nosotros y las dificultades con las que te vas a enfrentar, a diferencia de que juegues en una liga europea. Ese tipo de cosas creo que estos jugadores no las sienten, no las tienen por dentro. Y como no las tienen por dentro, son de poca importancia. Entonces, en esta nueva esfera a la que nos enfrentamos como afición, de que vemos a jugadores que ni siquiera se puedan saber el himno, pero parece ser que lo aceptamos tranquilamente porque lo que importa es que jueguen bien y listo. Yo tengo mis reservas. Entiendo la situación difícil, complicada e inexistente del desarrollo de divisiones inferiores y la mejora en competencias juveniles y mil y una cosas que ya todos sabemos que en Guatemala no sucede. Pues a la federación, en este caso a Luis Fernando Tena, le quedó esta posibilidad. Y para Luis Fernando Tena, de alguna manera, de haber dicho, bueno, si consigo jugadores en el extranjero, los traigo. Lo han hecho en todos los procesos de divisiones juveniles y les ha funcionado. La selección sub-20 se acaba de clasificar al premundial. De nuevo hay una nueva posibilidad para clasificarnos por segunda vez y consecutiva a un mundial juvenil. La 17 estuvo a 90 minutos de clasificar al mundial. Hay que ver cómo le va en esta primera fase a esta sub-17 actual. Y la selección mayor hizo lo mismo. Méndez, Lain, Aaron Herrera, Rubio, Rubín son jugadores. Pensá en la selección de Guatemala sin esos tres jugadores.
Sí, exacto. O sea, se desmorona en muchos aspectos, ¿no?
Por eso. No tenemos un centro delantero como Rubio Rubín, que para mí tampoco es la gran maravilla del mundo, pero es un buen delantero promedio para nuestra selección. Me parece que funciona. Pero si no tuviéramos un Rubio Rubín, ¿quién estaría jugando de nueve?
Sí, Darwin Lom. Darwin Lom, definitivamente.
¿Quién más podría estar ahí?
Yo creo
el
que
Flaco Martínez.
El Flaco Martínez, que tendría que estarse recuperando de su lesión ahorita, ¿no?
Por eso te digo. En la lateral derecha, bueno, tenemos al Pelón Robles, que me parece que es un jugador totalmente comprobado. Pero obviamente Aaron Herrera es su mejor jugador, pues. Y...
Sí, exacto. O sea, mira, yo en la lateral derecha, yo creo que hay jugadores, pero lo que ha hecho Aaron Herrera es de otro nivel.
A nivel de Aaron Herrera no hay nadie.
Exacto.
Exacto. Va, entonces, al encontrarse con ese problema, Luis Fernando Tena. Y porque esos entrenadores, Fabricio, antes de venir y firmar con nosotros, se empapan de la realidad del fútbol guatemalteco. Han de saber que no hay divisiones inferiores, saber que no hay competencias juveniles de calidad, que los jugadores son muy a cuentagotas y que los espacios más importantes en los equipos son ocupados por extranjeros. Entonces lo que le queda a él es jugar el partido y la federación le dijo, tenemos esta opción, la usó. Pero creo que los jugadores no sienten, hay una parte sentimental que no terminan de tener y que no la van a tener porque no son chapines, porque no vivieron acá y porque sus padres no los llevaron de pequeños a ver a sus equipos o a ver a la selección, al Doroteo, caminar en la zona 5, comer papalinas y agua gaseosa ahí o tortillas con carne afuera del estadio. Ese tipo de realidades culturales que hay en los diversos países y esa es la nuestra, esa es nuestra cultura futbolística y estos jugadores no vivieron eso. No tuvieron ese desarrollo. Y creo que hay una pizca ahí de cuestión sentimental que siempre va a hacer falta. ¿Queremos tener 11 jugadores que no hablen español, pero que nos clasifiquen al Mundial? Por darte un ejemplo exagerado.
Uh-huh. Yo al menos, te soy honesto, yo creo que se perdería parte de...
Ah, sí.
De lo que representa selección, ¿no?
Está jugando un grupo de jugadores de afuera que representan a tu país, pero que no son chapines.
Exacto. Se pierde el objetivo de lo que quieres hacer. Que Guatemala no clasifique al Mundial.
Mira... No son chapines.
Exacto. O sea, no tienen la idiosincrasia, no tienen el contexto.
Por tema legal lo son. Cualquier abogado, no, que la ley. No estamos hablando de cuestiones legales. Estamos hablando de una cuestión de sentimiento futbolístico. Los jugadores no son chapines.
Sí. Yo creo, mira, de todos los que has mencionado, yo creo que el único que tiene más arraigado el tema de Guatemala es Rubio Rubín, ¿no? Porque al menos él habla español.
No, y porque Rubio Rubín también es mexicano, más que chapín.
Exacto, o sea, tiene, pero al menos tiene inculcado algo latinoamericano, sí. ¿No? Que es
pero mira, pues, Qué bueno, hoy juegan con nosotros y los apoyamos y por supuesto. Pero mira la edad que tiene Rubio Rubín y la edad que tiene Aaron Herrera. Fuimos su segunda opción, es un hecho.
Eso, efectivamente.
Sí.
Ahora, como vos decís, a cualquiera vamos a agarrar y que nosotros seamos la segunda opción, porque yo te acepto de Aaron Herrera, o sea, que seamos su segunda opción está bien. Porque, a ver, Aaron Herrera estaba así de ser parte del Team USA y por mucho tiempo. No se cerró su contrato con el Benevento de la Serie A y seguramente hubiese ascendido a más si hubiese convertido en otro lateral fundamental para la selección estadounidense. Por no cerrarse ese contrato, creo yo que hoy Aaron Herrera es jugador de la selección guatemalteca y no del equipo de Estados Unidos.
Mira lo que dice la producción, que el Chucho López. Pero con el Chucho López, lo que sucede es que el Chucho López lo crearon en México. Pero ya el Chucho López juega en Guatemala. ¿Cuántos años tiene el Chucho López de haber venido? ¿Cuatro, cinco?
Chucho vino en 2021, ¿eh? Ya 3 años, ya va para 3 años.
Cuatro, 3 años. El Chucho López, de alguna manera, ya está. Y nunca jugó con México y se sabía que tenía ascendencia chapina y por eso venía. Pero
vivía y de jugar con Guatemala tiene 4 años, entonces ya estás hablando de...
El Chucho López tiene un pasito por delante de estos intermedios.
No, y que es latinoamericano, ¿no? Que sí, eso te da muchos puntos.
Pero Mendelain es inglés.
Sí. Mendelain es un jugador que se siente como que si lo hubiera fichado otro equipo y es amado por ese equipo. Así se siente. Eso sí.
O sea, y Aaron Herrera igual.
Exacto, exacto. Y te voy a decir
algo. El papá de Aaron Herrera sí es chapín, ¿va?
El papá de Aaron Herrera sí es chapín. De hecho, Aaron Herrera fue a ver partidos de los Rojos. Sí, sí. Dice que en su cuarto tiene una bufanda de los Rojos.
Yo sí me acuerdo. O sea, yo sí me escuché la entrevista. Pero Aaron Herrera en la ruta también perdió. Y Rubio Rubín, entonces, creo que estamos claros de lo que estamos hablando.
Sí, totalmente.
A mí no me gustaría, pero pareciera ser que esa es la única ruta que le quedó a la federación ante la negativa de las ligas de querer desarrollar algo más.
Exacto, exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos.
Te voy a contar una pequeña anécdota. La selección de Italia de futsal tenía la fama de nacionalizar muchos jugadores, porque mucho pasaporte argentino y todo. No me preguntes en qué momento... Pero para el Mundial del 2008, los 14 jugadores que representaron a la selección de Italia eran brasileños. Nacionalizados.
Había un problema.
No, era terrible, hubieras visto. Había un problema de origen donde los encargados del futsal de la Federación Italiana justificaban de que el desarrollo de los jugadores de futsal de Italia era malo y que no habían más. Y como estaba la opción de jalar brasileños, entonces con brasileños, y eran 12 brasileños, y con nombres de brasileños, Thiago y
exacto.
Adriano, se notaba. Con el devenir de los años fueron corrigiendo. Hoy la selección de Italia ya prácticamente no tiene ningún brasileño en su selección. ¿Pero a qué voy yo? Aquí en Guatemala también, por joder, en el tema del futsal mencionaron que por qué no se nacionalizábamos brasileños, que aquí había gente brasileña que podía funcionar en la selección. Probablemente sí, pero ese no es el punto de todo esto.
Exacto. Exacto, el punto es que vos formes lo tuyo, ¿no? Que vos desarrolles lo tuyo. Y esa ha sido la base de éxito de la futsala, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? O sea, que en base a lo que hay, en base a lo que tuvo el país, se lograron tantos éxitos. Sí. Porque creo que la futsala, y vos sos testigo, vos jugaste ahí. O sea, es un grupo de jugadores que con todo el amor de la patria hicieron lo máximo posible para dejar en alto al país.
Sí, pero por eso te insisto, ante la ventana que se abre... y que abre la posibilidad de la nacionalización relativamente express por la ascendencia y etcétera, etcétera, pues, te insisto, entiendo la estrategia de la federación, no la termino de aceptar del todo, pero la entiendo, entiendo. Sí. Yo preferiría al Flaco Martínez sobre Rubio Rubín, que fuera el 9, pero Rubio Rubín es más que el Flaco Martínez.
Exacto. Ahora, también, aquí va la cosa. Coby Foster, mucha experiencia en Europa y todo lo demás. Pero, por ejemplo, más que un Eric González, si se pone las pilas en los cremas, si Caballo se pone más regular en Municipal a jugar en esa posición, porque ahora se está probando mucho en la lateral izquierda Caballo en Municipal, más que Ardón, sí, porque Ardón es un jugador joven, sea como sea.
Sí, Fabi, pero de entrada lo que Tena ve es que juega y dónde juega.
en la USL.
Vaya, no, pero ¿dónde estaba? ¿En Europa? Y ahora viene aquí. ¿De dónde viene? ¿Con quiénes jugó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos partidos? Ningún jugador de la Liga Guatemalteca tiene el recorrido que va a tener Foster.
En definitiva. Ahora, también, yo te digo algo. Es que si nos vamos por recorrido a veces, yo creo, ahí es donde hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, Campoyo tuvo un excelente recorrido en ligas, ¿no? Y luego por ahí el Pin Plata estuvo solo en Municipal y yo creo que nadie aquí va a decirte Campoyo más que Plata por el recorrido. O sea,
ajá. Por eso te digo, sigo, no me gusta del todo, lo acepto, pero lo entiendo. Entiendo que ante la falta de plantel es a lo que hubo que recurrir. El Bolío Gómez nos lo dijo hace cuánto vino el Bolío Gómez a dirigir a Guate. 15 años creo yo, por ahí, no me recuerdo.
Sí, ahí va tirando mucho tiempo, ¿eh?
2006. Hace casi 19 años, 18 años que vino el Bolío Gómez y vino a decir lo que todos sabían. Entonces, exacto. Tena encontró seguramente lo mismo y ante esa situación, entonces convoco a los jugadores de afuera. Al final eso es lo que sucede. Por eso te digo, queremos clasificar al Mundial, parece ser que a toda costa, aunque tengamos a 4 jugadores titulares por ahí que puedan no jugar, no hablar inglés o no se sepan el himno. Pero vos te imaginás a los argentinos aceptando un jugador que no sea argentino.
Sí, exacto, a eso vamos, o que mínimo se sepa el himno, wow. Es que por eso es de que a Chucho no lo meto en la ecuación hoy en día, porque Chucho sabe el himno.
¿Viste? No sé si viste lo que el flaco Gareca le hizo a Berenton, el inglés que juega con Chile.
No, contame.
¿No lo convocó? Dijo que no era chileno y dijo que ni hablaba español.
Si es que eso también, ¿no? Luego un tema ahí de a la hora de dirigir, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo lo haces?
Y jugando en Inglaterra.
Y el tema también de idiosincrasia. Por eso es de que creo yo que por eso también el tema de por ejemplo, de Arquímedes Ordóñez, qué tan conveniente era en grupo. Y futbolísticamente te aportaba un montón, pero a nivel grupo.
Y esas ya son intimidades que nosotros no conocemos, vamos.
Exacto.
Eso sí es camerino puro, donde la información probablemente no salga, vamos. Pero sí pasa eso. O sea, hay que tenerlo bien claro, que es importante el camerino. Y lo de Arquímedes Ordóñez me parece que termina siendo, ante la falta de propuesta de él de querer jugar para la selección, la mejor decisión que tomaron fue ya no convocarlo. Y espero que nunca más Luis Fernando Tena, al menos Luis Fernando Tena, mientras dure su proceso, no lo convoque más.
Sí, exacto. Sí, porque ya sería
después vendrá otro entrenador y si tiene opción.
Sí.
Porque yo estoy casi seguro que Estados Unidos no lo va a convocar.
No. Es que tendría que pasar algo increíble con Arquímedes Ordóñez. La verdad. Tendría que pasar algo increíble. No le veo posibilidades al tema de Kim Ordóñez y tampoco al tema de Cody Foster, la verdad, por más trayectoria que tenga y todo lo demás, no le veo muchas posibilidades. Yo siempre lo dije, Cody Foster estaba jugando donde estaba jugando porque era un prospecto para el Team USA, no jaló en el prospecto, no tenía las capacidades, entonces bueno, ya se acabó su contrato a donde pertenece, a la USL.
¿Ya viste el documental que te recomendé la otra vez de la rivalidad de Estados Unidos y México?
Sí, lo estuve viendo.
Ah, buenísimo.
Sí, no. No, es que...
Mira. Y la pelea, pero ¿ya viste el final? O sea, sobre el final, la pelea férrea por los jugadores juveniles que hay encarnizada entre ambas federaciones.
Está increíble. Y mira, los gringos van ganando terreno de a poco.
Los gringos hay algo que les hace falta, o sea, hay alguito ahí que no les termina de dar el salto. Mira la liga gringa, mira qué lindo partido hoy el del Inter de Miami.
Sí, ese partido de Conca Champions entre
y el de Conca Champions y el de esta semana en la vuelta va a estar buenísima.
Sí, o sea, no, estuvo de partidazo, la verdad. ¿Sabes qué te digo yo? Que la MLS le falta mejores defensas y tiene muchos defensas infravalorados, y de entre ellos Aaron Herrera, porque Aaron Herrera parece un jugador de otra liga, a como defienden otros dentro de la MLS. Sí, Aaron Herrera parece otra liga.
Sí, pero mira el Inter de Miami y el medio para arriba, qué equipazo. Ya quiero ver al Inter de Miami a ver jugando contra el América en el Azteca. Se va a caer el Azteca recibiendo a Messi, vos.
Sí, va a estar lindo. Pero bueno, a ver, Eric, solo ya vamos a acabar ahorita el programa. Solo para confirmarte, el miércoles juega Cremas Coatepeque, pero va a ser en el Estadio Israel Barrios. Ese era el que no se había jugado.
No, el de visita es el que faltaba, ¿verdad?
Exacto, el de visita, el de local sí se terminó
entonces
jugando.
Entonces los cremas en juego de temporada, el juego normal de la jornada, nos toca Zacapa el sábado.
Exacto.
Entonces jugamos en Coatepeque el miércoles y con Zacapa el sábado y en pareja Comunicaciones.
Y en pareja totalmente. Y ahora el que tendría un partido menos sería Municipal. Claro. El chiste es de que no puede haber un equipo sin un partido menos dentro de la liga. O sea, como que ya es ley.
Correcto.
Ya se está volviendo ley. Pero bueno. Eric, un gustazo haber platicado con vos otra vez de fútbol guatemalteco y bueno, esperemos de que lo que pase en el transcurso de estas semanas sean cosas positivas. Ya se van a reunir los seleccionados esta semana, así que veremos qué tal nos va con los entrenamientos, de que el grupo se integre de buena forma y que Tena lo trabaje al 100%. Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos.
Nada, Fabri, gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos semana a semana. Esperamos que le haya gustado este nuevo podcast o nuevo capítulo de esta semana de Fútbol Guatemala. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos.
Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que Dios me lo bendiga. Será en una próxima. Chao.
Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.